Estamos desde el castillo de Arévalo, donde hay un museo de cereales que merece la pena visitar. En los próximos minutos vamos a conocer los 30 titulares más importantes de esta semana. Vamos a conocer también la previsión del tiempo. Hablaremos de la estructura de las explotaciones agrarias en España. Don Fernando Miranda continuará respondiendo a preguntas que nos han llegado y que nos vayan llegando. Hablaremos del Museo de Cereales y de Arévalo. Repasaremos los precios de los principales productos agrarios. Y ahora vamos a resumir, cumplimos 30 años y resumimos la actualidad de la semana en 30 titulares. El Consejo de Ministros aprobó ayer los reales decretos para la aplicación del nuevo régimen de pagos directos de la PAC en España, que entrará en vigor el 1 de enero. Eugenia.
Las organizaciones agrarias han criticado los cambios introducidos en la definición de agricultor activo a instancias de la Comisión Europea.
El Ministerio de Agricultura anuncia la transformación de cítricos en zumo con pago en especie para su entrega a organizaciones caritativas.
Disminuye el número de explotaciones agrarias en España, aunque aumenta ligeramente su tamaño medio, según la última encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias.
La superficie sembrada de cereales de otoño e invierno se mantendrá en los niveles de la campaña anterior, de acuerdo con las primeras estimaciones.
El Gobierno rebajará las peonadas para acceder al subsidio agrario ante la fuerte caída de la producción de aceituna.
Asaja anuncia una campaña para combatir la venta a pérdidas de productos agroalimentarios.
La Unión de Llauradors de la Comunidad Valenciana denunciará ante las autoridades la venta a pérdidas de pollo que están realizando diferentes supermercados.
Uno de cada dos españoles desperdicia comida de forma habitual, según un estudio. El pan, la fruta y la verdura son los alimentos que más se tiran.
La eurodiputada Clara Aguilera alerta del riesgo de desplome del precio del tomate europeo por la entrada masiva de producto marroquí.
España reclama mejoras en el nuevo dispositivo de ayuda a ciertas frutas y hortalizas afectadas por el embargo ruso. Pide, entre otras cosas, que se aplique también a los limones y a los calabacines.
La renta agraria real por ocupado ha bajado el 1,7% en la Unión Europea en 2014, de acuerdo con las primeras estimaciones de Eurostat.
Bruselas destinará 1,8 millones de euros a España para cofinanciar durante 2015 programas de vigilancia de plagas vegetales.
España pide en Bruselas la inclusión del aceite de oliva, la aceituna de mesa, la miel y los frutos secos en el programa de distribución gratuita en las escuelas.
La Comisión Europea retirará la propuesta sobre agricultura biológica si no se llega a un acuerdo en 6 meses.
El número de sacrificios de cerdos acogidos a la norma de calidad del Ibérico crece un 10% en los 3 primeros trimestres de 2014 en relación con el mismo periodo del año anterior.
Asaja de Castilla y León pide controles a las importaciones de cordero en estas Navidades para evitar que el ganadero de esta región se vea afectado por presiones en los precios.
Firmado un convenio entre la Consejería de Agricultura de Castilla y León y Fertiberia para mejorar el uso de fertilizantes en el trigo.
La tercera parte del regadío centralizará sus compras de energía en 2016 para ahorrar unos 5 millones de euros anuales, según las estimaciones de Fenacore.
La Agencia Estatal de Meteorología prevé un invierno con temperaturas superiores a la media en España.
La reserva hidráulica ha subido y se encuentra al 69,6% de su capacidad total.
Subidas y repeticiones en los precios de los cereales en el mercado español.
Y suben los precios del trigo en los principales mercados internacionales.
El porcino blanco baja y los lechones repiten en la lonja de Lérida.
Subidas y repeticiones en las cotizaciones del vacuno de carne.
Predominan las repeticiones en ovino en las principales lonjas españolas.
Descensos en los precios del conejo.
Repuntes en el mercado del pollo.
Estabilidad en las cotizaciones de los huevos.
Y la próxima semana tendremos un tiempo estable con pocas precipitaciones.
Finalizamos así este repaso en titulares a las 30 noticias más importantes de la semana. Un par de consejos y vamos con la previsión del tiempo.
Rum, rum. A ver el avioncito, abre la boca, no. Que viene. Venga, un poquito.
Papá, no tengo hambre.
Venga, una por papá.
Que no tengo hambre.
Manolo, ¿qué haces si todavía no es la hora de comer?
Tu cereal no necesita abonado todavía. Espera al ahijado y entonces dale lo mejor. Yaramila Activa.
Yaramila Activa, la respuesta segura cuando la planta lo necesita.
Celebre la Navidad con Bodegas Valbusenda y Jamones Arroyo, disfrutando de una inmejorable selección. 3 vinos Valbusenda Cepas Viejas 2008 y 3 Valbusenda Reserva 2007. La tinta de toro en su máxima expresión, más 5 bandejas de 100 gramos de jamón ibérico de bellota, Jamones Arroyo, de elaboración tradicional. Un brindis perfecto por tan solo 65 euros IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461 o en www.viviralvino.com.
Tiempo ahora para el tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubasco y viento.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
¿Cuándo entra el invierno?
Pues el invierno entra concretamente el día 22 a las 0 horas y 3 minutos, hora oficial de la península.
Pues comenzamos con la previsión para hoy.
Hoy vamos a tener nubes en las costas cantábricas con algunas gotas poco importantes a primeras horas, que serán más frecuentes en el tercio más oriental, donde las lloviznas serán abundantes por la tarde y noche. En las demás regiones peninsulares habrá nieblas y brumas durante la madrugada, también en el norte peninsular, y en el resto la nubosidad será variable en las dos mesetas y en el sur, con predominio del sol. Las temperaturas resultarán frescas en el tercio norte, con heladas matinales, y serán suaves en toda la mitad sur peninsular, sobre todo en las costas mediterráneas del este y del sureste.
Domingo 21.
El domingo comenzará con lloviznas débiles en el Cantábrico Oriental y ya al mediodía se espera nubosidad variable en todas las regiones cantábricas, aunque el ambiente soleado será general y frecuente durante la tarde. Las temperaturas mínimas continuarán siendo frescas en casi todas las zonas, con heladas matinales débiles en las sierras, pero las temperaturas diurnas serán suaves en la mitad sur peninsular y en el área mediterránea.
Lunes 22, día de la lotería.
El lunes nos traerá vientos encalmados o flojos del sureste a la mayor parte de la península. Las nubes serán escasas, salvo en las costas mediterráneas del sureste, y el ambiente soleado se notará en todo el cuadrante noroccidental, por Galicia y zonas cercanas. En cuanto a las temperaturas, aumentarán apreciablemente en el tercio norte y refrescarán en el este y sureste mediterráneo.
El martes 23...
Seguirá el anticiclón dejando nubosidad en la mitad sur, pero nada de lluvias. Habrá nubosidad muy variable en las dos mesetas, pero sin precipitaciones. Las temperaturas refrescarán en el Cantábrico y en las dos mesetas, y solo serán algo más suaves en las comarcas del este de la península.
Mamen, ¿estamos?
Seguimos con el tiempo con buena estrella, la de Mercedes Titán.
Pasamos al miércoles, el jueves y el viernes.
Efectivamente, el día Nochebuena y el día de Navidad serán dos fechas en las que la atmósfera nos traerá muy pocos cambios, con brumas y nieblas matinales y nubosidad variable durante ambas jornadas, pero con ambiente soleado. El 26 las nubes serán más frecuentes en la mitad oriental del Cantábrico y serán posibles algunas lloviznas, pero poco más. El sol seguirá dejándonos ambiente soleado, pero las temperaturas descenderán en todas las zonas y ya de madrugada las heladas serán importantes en las sierras de los sistemas ibérico y central.
Baleares.
Poco nuboso, temperaturas máximas de 16 a 13 grados y mínimas de 8 a 6 grados.
Canarias.
Poco nuboso, máximas de 20 a 18 grados, mínimas de 14 a 13 grados.
Ceuta.
Nuboso, algún chubasco el domingo 21 y el lunes 22, temperaturas máximas de 17 a 15 grados y mínimas de 14 a 10 grados.
Y Melilla.
Nuboso, chubascos dispersos el domingo 21 y el lunes 22. Temperaturas máximas de 18 a 16 grados y mínimas de 14 a 11 grados.
Esta ha sido la previsión del tiempo para este fin de semana y la semana de Nochebuena y Navidad.
Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad, y mañana es Navidad. Dame la bota, María, que me voy a emborrachar.
La reserva hidráulica ha vuelto a subir.
Al inicio de esta semana se encontraba al 69,6% de su capacidad total, lo que supone un alza del 0,6% respecto a los niveles de la semana anterior, según datos del Ministerio de Agricultura.
Y la Agencia Estatal de Meteorología prevé que durante este invierno se van a alcanzar temperaturas superiores a la media en España.
Además, para los tres primeros meses de 2015, considera muy probable que la precipitación sea superior a la media en la mitad occidental peninsular, aunque en el resto de España no se apreciarían diferencias significativas. Por otro lado, la agencia ha confirmado que la temperatura media durante este otoño se ha situado en 17,7 grados, valor que supera 2,3 grados a la media de esta estación y es la temperatura más alta desde 1961.
Ha sido el bloque de información del tiempo y del agua.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
Vamos con un villancico. Don Vidal Galicia, alcalde de Arévalo, muy buenos días.
Buenos días.
Esta vez no le he llamado García. Bueno, ¿qué tiempo hacía ahora cuando ha venido usted hasta el castillo?
Bueno, la verdad que estamos en La Moraña, estamos en Castilla y hay un ambiente pues frío con cierta niebla. Y bueno, así estamos, llevamos unos días con niebla y un ambiente frío, seco. Nuestro típico clima de aquí de La Moraña.
Venda usted a Arévalo para que los oyentes se acerquen hasta aquí, además de para ver el Museo de Cereales y el castillo. ¿Qué otras cosas hay que ver en Arévalo?
Bueno, en Arévalo, la verdad que venir a Arévalo es... Yo creo que lo primero que tenemos en nuestra ciudad es que, gracias a Dios, casi sin querer, se está en Arévalo. Por lo tanto, la buena ubicación es uno de los factores muy buenos que tenemos. Y, indudablemente, venir a Arévalo, yo creo que tenemos los requisitos fundamentales y el atractivo de todas las ciudades, de todo el turismo interior. Yo creo que Arévalo, y por todos es conocido, pues tenemos nuestra gastronomía, nuestro plato típico, nuestro tostón, nuestro cochinillo asado. Por lo tanto, gastronomía. Arévalo tiene el otro atractivo fundamental de cualquier tipo de turista, patrimonio, nuestro Mudéjar, que es seña de identidad de nuestra ciudad. Arévalo tiene, como ya he dicho, muy buena ubicación. Arévalo tiene historia, tiene nuestros personajes. Estamos ahora mismo en el castillo, que nos recuerda a tantos y tantos personajes relacionados con nuestra ciudad. A esa Isabel la Católica, a ese...
Que pasó aquí parte de su infancia.
A ese Fray Juan Gil, por cierto, un Fray Juan Gil, un trinitario de aquí de Arévalo, que vamos a entrar en ese centenario de la publicación del Quijote, el cuarto centenario en el 2016 de la muerte de Cervantes. Y ya que estoy en un programa tan a nivel nacional, pues yo sí quiero decir algo que se debe saber. Aquí, por ejemplo, nació Fray Juan Gil, que fue un trinitario que rescató a Cervantes. Por lo tanto, reivindico esa ubicación dentro de ese centenario y ese protagonismo de nuestra ciudad. Por lo tanto, tenemos historia, tenemos gastronomía, tenemos patrimonio. Fíjese que estamos hablando de una ciudad de 8.200 habitantes, pero de 11.000 habitantes reales, y una ciudad donde existe pues muchísimas iglesias. Eso pone de manifiesto el gran patrimonio de Arévalo. Venir por Arévalo pues es ver muchísimo patrimonio y, desde luego, disfrutar también, ¿por qué no?, pues de una agricultura que es nuestra seña de identidad, lo que es La Moraña. Por eso, desde aquí, pues estáis haciendo posiblemente este programa que afecta tanto ahí, tanto a la agricultura.
Gracias, don Vidal Galicia, alcalde de Arévalo, por estar aquí con nosotros. Seguimos en Agropopular, hablamos, y felices fiestas, por cierto. Hablamos
Muchas
ahora
gracias.
De estructuras. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado esta semana los resultados de la encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias realizada en 2003. ¿Cuáles son los resultados?
En 2013, de acuerdo con la misma, el número de explotaciones disminuyó el 2,5% en España respecto a la encuesta del año anterior, que data de 2009. En 2013 había en nuestro país 965.000 explotaciones agrarias, que son unas 25.000 menos que en 2009. También disminuyó en torno a un 2% entre esos años la superficie agrícola utilizada, hasta los 23.300.000 hectáreas. Por cultivos, se mantuvo estable la dedicada a herbáceos y barbechos, aumentó la superficie de olivar, mientras que se redujo la de viñedo, frutales y otros cultivos leñosos. Y la superficie media por explotación se incrementó ligeramente, situándose en algo más de 24 hectáreas. También aumentó el número de animales en las explotaciones ganaderas.
Gracias, Eugenia. 9:14, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE, aquí en el castillo de Arévalo. Mientras vamos preparando ese villancico con la canción de San Nicolás, vamos a recordar las preguntas de nuestro concurso. La primera: ¿en qué serie se ha rodado, serie de televisión, se ha rodado en parte aquí en el castillo de Arévalo? Y la segunda: ¿qué plaza de toros española ha cumplido en este año, que ya está a punto de acabar, 250 años? Formas de participar en nuestro concurso: a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. También a través del teléfono gratuito. Mamen, lo tenemos ahí a mano.
Sí, el 950-60-06.
Y a través de las redes sociales, ¿qué es lo que hay que hacer?
En Twitter hay que buscar nuestro usuario, que es @agropopular, dentro de twitter.com, y darle a seguir. Y en Facebook, facebook.com/agropopularcope, y en este caso pinchar en la pestañita de me gusta.
Algunos están en juego: 4 lotes de camisetas de Agropopular, 4 cajas de vino y también 4 agendas taurinas. Algunos mensajes que nos hayan llegado, ¿por qué vía?
Pues si quieres empiezo con las redes sociales. En Twitter, Arturo Romero nos decía: buenos días, don César, mucho frío en Badajoz, feliz Navidad y entrada de año a todos los que nos hacéis un sábado ameno en la radio. El usuario J.A. nos decía: hola, buenos días desde Zamora, hoy hace un día de niebla alta, y también responde al concurso. Otro usuario, Las Cosas de Jerez, nos comentaba: acordaos de los villancicos jerezanos, y nos decía si podíamos poner el Marinerito, Ramiré o el Gloria.
Lo buscaremos para la semana que viene.
Otro usuario en Twitter, MCM, nos contaba que se ha levantado griposo, pero que aún así no se podía perder el programa y también respondía a nuestro concurso. Y ya en Facebook, Alberto Cuevas nos saludaba desde Córdoba, donde nos contaba que había amanecido con sol, contestaba las preguntas del concurso y nos comenta que aprovechaba para desear una feliz Navidad a todo el equipo y también a los oyentes. Chon Rosado, también feliz Navidad, me gusta mucho vuestro programa y espero siga con tanto éxito durante muchos años. Este mensaje nos llegaba desde Cáceres. Pascual Vicente Soria nos comentaba que para prevenir la gripe y llenarnos de vitamina C hay que consumir cítricos y nos colgaba una foto de una caja de naranjas.
Y uno último.
Y Chus Diez Carabias nos daba los buenos días desde Valdecarro, Salamanca, y deseaba un feliz día a todos los agricultores y ganaderos desde todos los rincones de España.
9:17, una hora menos en las Islas Canarias. Tenemos a mano la canción de San Nicolás.
Gallo, gallo cantador, come trigo y ave.
Pues hablamos de cereales. Las primeras estimaciones de superficie sembrada de cereales de otoño-invierno de cara a la campaña de comercialización 2015-2016 apuntan a que esta se mantendrá aproximadamente en torno a los niveles de la campaña anterior. Más datos.
Los datos del Ministerio de Agricultura muestran, no obstante, una cierta recuperación de la superficie de trigo duro, que vuelve a superar las 300.000 hectáreas, y un ligero descenso de la dedicada al trigo blando. En el caso de la cebada, el Ministerio solo da cuenta de momento de la correspondiente a la cebada de 6 carreras, que es mucho menos significativa que la de 2 carreras. Esta última se ha mantenido estable en torno a los 2,4 millones de hectáreas en los últimos años.
Don Ignacio Sánchez, presidente del FEGA, Fondo Español de Garantía Agraria. Bueno, sigue aquí conmigo. ¿Estamos dónde? Sitúenos usted.
Pues estamos en el Castillo de Arévalo.
Que ha sido un silo hasta hace muy poco tiempo.
A lo largo de toda su historia, una peculiaridad de este castillo es que desde mediados del siglo pasado se construyó un silo en su interior, con en total 11 celdas para almacenar el cereal que se compraba a los agricultores.
¿Qué hay en este silo ahora mismo?
Bueno, aparte del Museo de Cereales, que es una colección única en espiga y en grano de cereales, forma parte de una exposición permanente en la que tratamos de enseñar a los visitantes del castillo un poco la historia de la agricultura y lo que ha sido la historia de la política agraria en España.
O sea, hay historia de la agricultura, historia de la política agraria en España y luego propiamente los cereales, ¿no?
En efecto. Y también hemos abierto las celdas del silo para que los visitantes puedan visitar por dentro y conozcan cómo se manejaba, cómo se comercializaba este cereal y se almacenaba.
Ayer por la noche estuvimos dando una vuelta, hemos colgado algunas fotos en las redes sociales de lo que se puede ver aquí, y la verdad es que está concebido con técnica, vamos a llamarlo así, museística, ¿no?
En efecto.
E interactiva.
En efecto. Procuramos que sea lo más entretenido para los visitantes y aprovechamos, como es nuestra función desde el Ministerio de Agricultura, para intentar que de una forma didáctica conozcan el mundo de la agricultura.
Además es interactivo porque hay paneles, pantallas que se van tocando y aparece en ese momento la información que se busca, ¿no?
En efecto. Aparentemente, aparte de la información estática, se puede bucear por todos los mecanismos interactivos para poder conocer muchos detalles del mundo agrícola. Y luego también tenemos muchos entretenimientos para que los chavales, los chicos pequeños, disfruten y aprendan de los productos agrícolas.
Eso le iba a preguntar, que está muy pensado para niños.
Sí, hombre, a los niños hay que entretenerlos, si no, a los 5 minutos están ya cansados de castillo y desde luego se juegan y se divierten con estos entretenimientos que son aprovechamos para que conozcan por los productos agrícolas y la historia de la agricultura.
Hay muchos recovecos, con lo cual sí. No, en los que pueden perderse, no creo que se aburran mucho por aquí.
No se aburren, y la verdad es que es un éxito el que estamos teniendo de visitantes. Ya de por sí el castillo, por la historia que tiene, recibía muchas visitas, pero desde que abrimos en el mes de junio esta exposición permanente de agricultura, el éxito es tremendo. Invito a todos los oyentes a que se acerquen los fines de semana en invierno, sábados y domingos, y ya también los viernes a partir de la primavera.
¿Es un museo único en España?
Sí, no hay un museo, y desde luego la exposición de cereales es única en el mundo.
Y me decía usted ayer que también en Europa y que probablemente en el mundo, porque no tienen conocimiento de que haya un sitio similar, ¿no?
En efecto, la colección de cereales que está en la segunda planta de la Torre del Homenaje del Castillo, no conocemos colección similar por la peculiaridad de que es una colección muy completa en espiga y en grano, que es muy difícil mantener la espiga de tantas variedades de trigo.
Pues yo doy fe de que merece la pena una visita el Arévalo y el castillo, y luego ya degustar el plato típico de aquí, el tostón, pero sobre todo el Museo de Cereales. Para los niños se aprende muchísimo sobre agricultura y sobre agricultura en general del mundo y sobre cereales.
En efecto.
Pues muchas gracias.
Nada,
por
muchas gracias,
habernos acompañado vosotros. Y seguimos aquí un ratito más con su permiso y con el permiso de la ministra, doña Isabel García Tejerina, que está con nosotros. Y hablamos ahora de que la consejera de Agricultura de Castilla y León, Silvia Clemente, y el presidente y consejero delegado de Fertiberia, Francisco de la Riva, han firmado un acuerdo de colaboración para la realización de proyectos de I+D+I en fertilización agraria, Eugenia.
El objetivo de esta iniciativa es que los agricultores de la región puedan realizar un abonado más racional para reducir costes y avanzar hacia una agricultura sostenible. En una primera fase, los trabajos se van a centrar en la mejora de la fertilización del trigo.
9:22, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en el Castillo de Arévalo. Un consejo.
¿Por qué sabes que ha llegado la Navidad?
Pues para mí es esa época del año que esperas con tanta ilusión, tanto tiempo. Es momento de encuentro, de todos juntos.
Pueden ocurrir muchas cosas en Navidad. Hazlo siempre en la mejor compañía. COPE, estar informado.
¡Feliz Navidad!
Vamos con noticias de consumo. Uno de cada dos españoles desperdicia comida de forma habitual y el pan, la verdura y la fruta son los alimentos que más se tiran, según las conclusiones de un estudio realizado por NORC.
Según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la cifra anual de alimentos desperdiciados en España alcanza las 7,7 millones de toneladas. Este dato conlleva, según NOR, un importante derroche económico y los principales motivos por los que se desperdicia son sobras de las comidas, deterioro de los productos por mala conservación o productos caducados. Ante estos datos y las inminentes fiestas de Navidad, NOR aconseja planificar el menú previamente, teniendo en cuenta el número de comensales y evitando la improvisación.
Y Asaja de Castilla y León ha pedido a las administraciones que intensifiquen los controles sobre las crecientes y estratégicas y puntuales importaciones de cordero con motivo de las Navidades.
La organización quiere evitar que se confunda el consumidor, ya que muchas veces en el cordero de fuera se pone sacrificado en Castilla y León, y también que se presiona a los ganaderos para que vendan por debajo de los costes de producción de sus animales.
Y para acompañar un buen lechazo o un buen tostón aquí en Arévalo, nada mejor que un buen vino. Hablamos de vino ahora. Y saludo a María Díez de Vivir el Vino. María, muy buenos días.
Hola, César, buenos días.
Bueno, ¿qué lote habéis preparado esta semana para regalar a nuestros oyentes?
Pues mira, esta vez también nosotros vamos a ir a un castillo. Vosotros estáis en Arévalo, pues nosotros nos vamos a trasladar a Navarra. Entonces la bodega que protagonista de esta semana va a ser Bodegas Castillo de Monjardín.
Ese va a ser el vino que reciban los oyentes que participen en nuestro concurso y acierten y resulten premiados, ¿no? Bueno, y la oferta que ha preparado Vivir el Vino esta semana para los oyentes de Agropopular, ¿cuál es?
Pues mira, esta semana tan especial, cuando todos estamos haciendo las últimas compras para estas fiestas, pues Vivir el Vino ofrece una gran selección a mitad de precio. La oferta de esta semana se compone de 3 botellas de Condado de Asa Crianza 2010 del Grupo Pesquera, un 100% tempranillo de la Ribera del Duero, y 3 botellas de Men Selección 2007 de Bodega Soto del Vicario en Bierzo. Este es un 100% Mencía. Y todo por 45 euros. Es un precio que en este lote lo podríamos encontrar por 90 euros en el mercado más o menos. Nosotros lo dejamos por 45 euros, gastos de envío incluidos.
Formas de comprar.
Pues pueden llamar al teléfono 91-633-8461 o nuestra página web www.vivirelvino.com.
Repite.
La página web www.vivirelvino.com o el teléfono 91-633-8461.
Gracias, María.
A vosotros.
Hasta luego. Hablamos ahora de precios. La Junta Directiva de Asaja ha acordado esta semana poner en marcha los primeros días de 2015 una campaña a nivel nacional para denunciar y combatir las prácticas comerciales fraudulentas y en especial la venta a pérdidas de los productos agroalimentarios.
No obstante, desde la Organización Agraria han pedido a la Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA, que investigue estas prácticas y actúe con celeridad, velando por el equilibrio y el correcto funcionamiento de la cadena comercial. Asaja ha recordado que en las últimas semanas varias multinacionales de la distribución han sido sancionadas por realizar estas prácticas y también por no colaborar con la Administración en la erradicación de estos fraudes.
9:26, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE, hoy desde el Castillo de Arévalo. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 13 minutos con los comentarios de mercados. Hablaremos, contestaremos preguntas sobre la PAC. Hablaremos del Consejo de Ministros de Agricultura que se celebró el lunes en Bruselas. Y valoraremos nuevamente con la ministra de Agricultura los reales decretos que se publican hoy en el Boletín Oficial del Estado sobre aplicación de la PAC. Será en 3 minutos.